En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Estamos nuevamente con este programa estelar de la radiotelefonía chilena en La Política Sin Disfraz. Estamos en día jueves, ya jueves 10 de mayo. Recuerden que este programa se transmite por el 107.1 de la radio de la Universidad Central de Chile y se repite en la noche de 10 a 11 en horario prime, como diría en televisión. Estamos acá junto a Rafael Pizarro Rodríguez. ¿Cómo está, Rafita?
Muy bien, muy bien. Muy bien aquí, bueno. Dispuestos para comenzar nuestro programa, profesor.
Qué bueno. No sé si vendrá nuestro decano.
Sí, debe venir en camino ya.
Bueno, entonces estaremos con el equipo completo en unos minutos. Pero por ahora, ¿qué le parece, Rafita? Perdón por tratarlo así, pero no. Somos amigos, quizás, nos conocemos hace tanto tiempo. Sí. Esta es una conversación sin disfraz, pero así es una conversación entre amigos.
Por supuesto.
Es una conversación sobre política, pero como debe ser el diálogo,
claro,
con amistad cívica.
Eso.
¿Ya?
Eso.
¿Qué le parece, qué sabio, Rafael? No se suba por el chorro, sí. ¿Qué le parece si vamos con la prensa diaria? La tercera.
Bien. Sí, que en su titular trae, bueno, un tema que ha generado controversia, ya, y que
una
podríamos,
más.
Claro, podríamos tener cambio de gabinete anticipado.
Así,
¿verdad? Así es. Aborto. La Contraloría anula protocolo de objeción de conciencia institucional.
Puesto
que este instructivo no se ajustaría a derecho al permitir que entidades objetoras de conciencia mantuvieran convenios con el Estado.
Yo creo que ese va a ser un tema que vamos a tratar después de la lectura de la prensa, Rafael.
Sí, sí.
Porque es un tema muy importante.
Así es.
Y que ha causado repercusiones, digamos, de grado 8, más o menos, en la escala Richter, en la política chilena.
Así es. No, esto la verdad que es un traspié profundo, importante, nuevamente al ministro Santelices, que se está haciendo famoso más bien por este tipo de temas, más que por
podrían ponerle por la gestión. Emilio Santelices el breve.
Claro,
dicen,
claro.
¿Eh? Hay otro por ahí también,
un tal
Larraín
que
se gastó 6 palitos para ir a Harvard.
Claro.
Pero bueno, eso de eso también podríamos conversar, ¿no?
Claro, el ministro, si te pillan, devuelvo. ¿Eh?
Claro, si me pillan, devuelvo la plata. ¿Cuál es
claro,
el problema?
Claro, claro, claro. Pero,
¿Para qué nos hacemos problemas o nos fijamos en gastos?
Así es, pero este tema del aborto, sin duda, y del pronunciamiento de Contraloría, que es el ente fiscalizador en materia legal de los gastos de la administración pública, emitió de manera desfavorable para el protocolo desarrollado por el Ministerio de Salud.
En efecto, ¿qué más tenemos en la
Bueno,
tercera?
Seguimos también ahí con estos temas que son bastante valóricos, ideológicos, como es el tema del nepotismo. Diputados de Chile Vamos buscan acuerdo para legislar por nepotismo. Parlamentarios de la UDI se distancian de la posición de la directiva y se reúnen con Evópolis, mientras en RN se acercan al Partido Socialista para buscar proyecto de ley transversal.
Mire usted.
Mira.
Entre paréntesis, no sé, usted ya lo tenemos, ya llegó nuestro decano. ¿Usted qué opina con esta, valga la redundancia, esta opinión que ayer deslizó en Twitter Mirko Macari y hoy día lo repitió en el programa de radio, sobre que el Partido Socialista habría entendido que la única oposición que cuenta es la oposición implacable?
No sé si eso es muy deliberado, ¿eh? No sé si es parte de una estrategia o más bien es producto de la casualidad.
Bueno,
que se han ido que se han ido encontrando con cosas. Bueno, probablemente.
Pero tienen un equipo revisando
sí.
las yayitas. supuestas yayitas, ¿no? Un equipo de abogados ahí que está que permanentemente está monitoreando.
Y ahí saltó el tema de del pasaje del ministro Larraín, pero no sé si es una actitud, como te decía, racional, deliberada, estratégica, o más bien ensayo y error. Y que además, efectivamente, hasta ahora lo ha capitalizado solo el Partido Socialista, porque el resto de la oposición
está un poquito
está ausente.
Ahí, claro,
está ausente. Incluso el Frente Amplio, que nadie muy bien sabe qué es lo que está el Frente Amplio. No queda muy claro, pero habrá que ver si efectivamente esto madura como estrategia, y si es así, sí me parece razonable que en este minuto es como la oposición más efectiva, claro, ¿no?
Continuemos entonces con la tercera.
Bueno, acá hay un... dice, senador amenaza con declarar inadmisible ley antiterrorista.
Fue Huenchumilla el que
dijo. Claro, a partir de que estaba incompleta el proyecto, particularmente porque no estaba el informe financiero.
Claro. Informe financiero, a propósito, la ley no puede salir porque tiene que pasar a Comisión de Hacienda en las dos cámaras. Y ahí tiene que decir cuánta plata significa.
Así es, digamos, ¿no? Así es. Pero ahí me llama la atención un error tan básico que se cometa desde interior.
Interesante esa, esa observación.
El director del Museo Histórico es despedido por un descriterio.
Claro, descriterio. Acordémonos de esta exposición que se llamaba
Los Libertadores.
No, era sobre 200 años, eran los de la libertad, no me acuerdo cómo... ¿Cuál era la idea? Pero no eran los libertadores precisamente, sino que era revisar el concepto de libertad desde distintos puntos de vista.
Claro.
Entonces aparecían varios presidentes, entre ellos Augusto Pinochet.
Claro.
Entonces ahí quedó la escoba, como diríamos en...
Así es.
Hijos, los hijos de la libertad. Uy, pero es que Luis Felipe es un... es como el apuntador en el teatro... Claro, el que está metido ahí y que digamos ayuda a los actores cuando a los actores se les está olvidando un poquito los parlamentos.
O sea, de verdad, debería sumar entregarle el micrófono a Luis Felipe.
Pero,
desconocieran a Luis Felipe.
Así es.
Claro, es nuestro almanaque.
Es nuestro almanaque, sí.
Ahí se me cayó el carnet, ¿no?
¿Por lo de almanaque es usted?
Claro. Sí.
Cayó el carnet hace rato.
De hoy día, usted tiene nuestro Wikipedia.
Su primer documento de identidad fue el carnet.
La verdad que sí.
Ya,
la verdad que sí.
Bien.
Ah, pero ya era plástico.
Pero usted era ¿cuánto? ¿2 millones?
No.
¿Y raya acá?
No, por favor. Yo soy dos dígitos, profesor.
Tenía hoja. O sea, carné con hoja.
Claro, usted era carné con hoja. Qué antiguo. No. Así que, cuando los carnés los dan las municipalidades, ¿se acuerdan? No se acuerdan porque, bueno. Yo lo he visto eso en museos. No lo conozco personalmente, pero sí era así. Y daba la K cuando dicen raya acá.
¿Y era con hoja?
Y era con hoja.
Era una libretita.
Era verde.
Una libretita verde.
Si hay algún oyente que tenga alguna foto de su carnet de aquellos, porque yo no lo conocí, la verdad.
Déjese decir mentiras, por favor. Acuérdense que las mentiras tienen patas cortas.
Cumbre de ministro por tomas feministas en universidades.
¿Cumbre de ministros?
Sí.
¿De qué ministros? De educación, obviamente.
Claro.
Contesto yo mismo, pero ¿qué más?
La ministra de la mujer y
claro,
la guía de género, ya Sexpress y otros seguramente se van a reunir en torno a este tema que ya está siendo.
Esto se inició con una toma en derecho.
La bandera de las tomas universitarias, sí. curioso.
¿Por qué curioso?
Porque la verdad no era un tema que estuviese en la agenda de manera tan preponderante. Todos apostábamos a los temas del financiamiento, del CAE, de la gratuidad, de la ampliación.
Sí.
Sin embargo, salen con esta línea argumentativa. De hecho, hoy día, por ejemplo, no sé, los voceros de las federaciones más bien son famosos los voceros de temas de género que los voceros políticos propiamente tal.
Claro.
Entonces, ahí es una noticia en desarrollo en ese sentido. Ya renuncia general de Carabineros que mintió en sumarios.
Sí,
sigue de Carabineros.
Famosa hoja, la filtración de la hoja de vida del nuevo general director de Carabineros, Hermes Soto.
Sí.
Pregunta que me hago yo mismo. ¿Por qué las hojas de vida son secretas cuando debieran ser públicas y transparentes? Un oficial, el más alto oficial de Carabineros en este caso, su hoja era ser pública.
Sí, lo que pasa es que las hojas de vida comúnmente tienen, por ejemplo, calificaciones, sí. Tienen los temas del ausentismo vinculados, claro, a licencias médicas, etcétera. Entonces, yo creo que ahí podríamos separar entre lo que es propio del ejercicio de sí, su función versus lo que es propio de su...
Mira, hay alguna gente que le gusta mucho compararse con Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se nombra una autoridad, es el FBI el que la investiga. Y pasan por el Congreso en las famosas hearings, que son... no es conferencia, la traducción es... es una cuestión, digamos, de pública. Una comparecencia pública donde le preguntan de todo y donde su vida completa está ahí en la opinión pública, en la palestra pública. Entonces, por eso digo yo, ¿por qué tiene que ser esto? Tiene que ser secreto. Reservado podría creerlo, ya, bueno, sí, porque no tiene que andar en boca a todo el mundo, pero en el momento de que se hace una nominación como esta, debería ser público.
Sí.
¿No cree usted?
Sí. Sí.
Qué bueno que esté.
Sí, ahora yo creo que ahí, yo creo que hay que transparentar en general la gestión en Carabineros.
Así es.
En general. Y probablemente muchos de estos temas debiesen ser públicos y de conocimiento ciudadano en general. Sobre todo en el actuar de los...
apurémonos un poquito.
Sí, perdón. Cardenal Erraz Ortiz entregó informe de 14 páginas sobre caso Karadima al Papa.
Sí, pero no va al encuentro en el Vaticano.
Sí, y un tema también importante, ¿eh? La zona central vive su otoño más seco en 4 años.
Sí, extrañamos la lluvia.
Sí, sí, además
ya el aire contaminación está pesadita, ¿no?
Sí, sí, Coa. Sí, así.
Bueno, ¿qué más tenemos? ¿O pasamos al Mercurio?
Vamos al decano de la información, ¿no?
Así es.
Marco, ¿quiere leerlo usted o lo leo yo?
No, por favor, adelante, dile nomás.
Bueno, ¿qué dice el Mercurio en su página, en su portada? Dice: ministros y académicos piden retomar búsqueda de acuerdos para reformas pendientes y modernización del Estado. Es un seminario acá y todos dijeron lo mismo, ¿eh? Alfredo Moreno, Harald Valle, Rodrigo Valdés, Gloria de la Fuente, que es la presidenta, no es la presidenta, es la secretaria, la directora, bueno, la directora ejecutiva de la Fundación Chile Vistero. Jorge Bermúdez, el contralor, afirma que una mega contraloría no es deseable, que su rol no es ser un zar anticorrupción. Bueno, pero ¿por qué Mercurio titula con esto y no titula con el tema de este de la objeción de conciencia, el protocolo?
Sí,
¿eh?
Sí.
Pregunta, la dejo
curioso
ahí,
al menos.
La dejo colgando la pregunta. Salud, ahí está. Salud deberá presentar nuevo protocolo de objeción de conciencia luego que el documento fuera rechazado. Eso lo pone en el costado izquierdo, pero claro, en el centro sale esto de Bermúdez. Bueno,
claro.
Presidente Piñera recibe a Mahmoud Abbas en La Moneda, es el presidente palestino, y reafirma que Palestina es soberano, independiente y autónomo. Viaje a Harvard. Gobierno le da respaldo total y absoluto al ministro de Hacienda. Carabineros confirma salida de general Mauricio Murillo a cargo de sumario por Operación Huracán. Habría intentado cambiar su versión en la indagación interna por filtración de la hoja de vida del general director Hermes Soto. Senadora Adriana Muñoz toma distancia de opción de sumarse a lista de Heraldo Muñoz en el PPD. También vamos a hacer algunos comentarios al respecto, ¿no? Declaran alerta preventiva por alta sismicidad en el volcán Osorno. Centros de salud familiar contarán con odontología especializada. Se salvó Rafita, ¿eh? Riesgo país de Argentina llega a máximo en un año, pero analistas mantienen optimismo a mediano plazo. Recordemos que en Argentina se subió la tasa de interés al 40%.
Claro.
Creo que es la tasa de interés más alta del mundo, o algo así. y una corrida también en contra del peso argentino, subió mucho el dólar, etcétera.
Sí, está complicado Argentina.
Está complicado el asunto. Norcorea libera a 3 estadounidenses detenidos como gesto antes de la cumbre entre Trump
pero,
y Kim.
Perdona, pero sobre Argentina no hay una crisis económica, sino que lo que hay es una situación financiera, que no es lo mismo. No es lo mismo, porque hay un problema de en relación con la bolsa y alguna liquidez, pero no es que la economía del país esté en crisis. Además, Argentina ha estado así los últimos 50 años.
Sí, no, pero lo que pasa es que con una alza tan significativa del dólar y una restricción tan grande, la restricción monetaria tan grande que produce una tasa del 40%, ahí primero hay un problema de inflación, la inflación que el gobierno argentino pensaba que este año iba a llegar al 15%, ya se está calculando que va a llegar al 22% o cercano al 25%, y ahí sí que hay problemas en la economía real. Hay una restricción por esto del 40%, porque se supone que si está al 40% la gente no saca la, o sea, mete la plata en el banco, porque está interés y el interés es muy bueno, entonces se restringe la moneda y eso causa finalmente problemas en la economía real. Yo supongo que a eso se refiere usted cuando dice que no hay una crisis económica.
Claro, o sea, lo que hizo en el fondo, lo que va a hacer nuevamente Argentina es solicitar un crédito al Fondo Monetario, claro. Que no les gusta a ellos, claro. Lo que pasa es que es 50% más barato que solicitarlo a la banca privada.
Así es.
Entonces, pero miedo...
tiene condicionamientos.
Seguramente, claro, normalmente son créditos que tienen esa situación, como señalas tú, que exigen ciertas condiciones de comportamiento fiscal,
sí.
Pero que cuando uno mira, Argentina es un país que así ha estado en los últimos 50 años.
Sí, claro, sí, las crisis son recurrentes en Argentina. Pero bueno, una última cosita en el Mercurio que quiero apuntar rápidamente, que... se destaca como frase del día el presidente del Tribunal Constitucional, que dice que es tarea de todos no politizar el derecho y nuestra responsabilidad no judicializar la política. Lo dice Iván Aróstica, que es el presidente del TC. Pero no sé si en las páginas interiores se cuenta que esto fue en el marco de un seminario que se hizo con el Tribunal Constitucional alemán. Y el presidente del Tribunal Constitucional alemán se despachó un discurso donde, bueno, a buen entendedor, pocas palabras, dejó como, entre comillas, chaleco de mono al Tribunal Constitucional chileno. ¿Eh? Yo no sé si... Yo recomiendo leer, digamos, la noticia completa y leer el discurso del presidente del Tribunal Constitucional alemán, porque creo que es una clase de cómo debe ser un Tribunal Constitucional en democracia. ¿Eh? No alterar las mayorías, no convertirse en tercera cámara, no ir en contra, digamos, porque aquí se ha hablado mucho de que es una instancia contramayoritaria, etcétera. Todo eso lo explica el presidente del Tribunal Constitucional alemán. Es muy interesante.
Sí. Muy bien, Rafa Pizarro, ¿qué le parece si vemos las notas que trae el mostrador en su página principal?
Perfecto, sí. Su titular dice, Cardenal Errázuri es en caída libre, el verdadero escenario tras su bajada de la cita en Roma. No va a la reunión con el Papa a realizarse entre los días 14 y 17 de mayo, aunque su círculo más cercano explicó que su ausencia se debe a una decisión personal por cansancio y querer evitar el exceso de polémica. Están quienes señalan que lo que hay de trasfondo es que es el ocaso de la influencia del cardenal dentro de la jerarquía vaticana, lo que sería un hecho. Francisco ya no le tiene confianza y el paso de los denunciantes de Caradima por Santa Marta lo dejó en la cuerda floja.
Uf.
Por otro lado, el caso Harvard, la trastienda del polémico viaje que puso el ministro Larraín en el ojo del huracán. Sí. Otro autogol más, ¿eh? Yo creo que esto es terrible. Bueno, ministro Santelices queda en jaque tras estocada de Contralor Bermúdez, que era lo que hablábamos, ¿ya? También la objeción de Contraloría al ministro Emilio Santelices en una columna de opinión de Sergio Sánchez Bustos. Y otra columna de opinión de Jorge Costaduat.
Costaduat, sí.
Nuevo mecanismo para la elección de los obispos. Sí. Eso es lo que nos trae el diario electrónico El Mostrador.
Muy bien, entonces para entrar al análisis de los temas vamos a tener un pequeño bálsamo musical, ¿no?
¿Cómo no?
¿Qué nos tiene preparado don Cristian.
Paul David, más conocido como Bono, de YouTube, del grupo YouTube, nació el 10 de mayo de 1960. El artista, conocido por ser el vocalista de la banda de rock YouTube, es un activista político comprometido con el combate a la pobreza en África y está a favor de la cancelación de la deuda externa de los países del tercer mundo. Ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz dos veces, en 2005 y en 2006. De YouTube escucharemos esa famosa canción, I Still Haven't Found What I'm Looking For.
Through the fear.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Muy bien, pues después de escuchar esta gran canción de YouTube, todavía no encuentro lo que busco. Ese sería más o menos la traducción, ¿no? I still haven't found what I'm looking for. Vamos a nuestros temas, ¿o no, Pizarrito?
Sí, así es.
¿Qué le parece que continuemos, digamos, comentando, dándole más contexto, como dicen los periodistas, a este asunto del protocolo del aborto en tres causales que la Contraloría declaró ilegal?
Claro, claro. Recordemos ahí que el órgano que fiscaliza y supervisa en términos de la legalidad de los actos de la administración pública es la Contraloría.
Así es.
Y en ese rol emitió un fallo desfavorable al protocolo.
Sí, el fallo es bastante contundente, además, ¿eh? Está como muy fundamentado. ¿Qué dice en resumen? Dice que a ver, díganlo
sí,
usted.
Sí, que en virtud del derecho a la salud consagrada en la Constitución y el decreto de fuerza ley 36, los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia,
pues
se encuentran
en
el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador.
Correcto. Entonces los hospitales públicos no pueden decir, mire, tengo
objeción de conciencia.
Distinto es que los médicos sí lo pueden hacer.
Claro.
Porque estamos hablando de dos tipos de objeción de conciencia, uno el institucional y el otro el personal.
Claro. Ya,
entonces dice, el Estado no puede, las instituciones del Estado no pueden tener objeción de conciencia.
Sí.
Uno, dos.
Claro, dos, dice que solo, o sea, bajo este esquema solo podrían invocar la objeción de conciencia institucional las entidades privadas.
Correcto.
¿Ya? Por lo tanto,
hay un fallo del Tribunal Constitucional que dice que sí, que
claro,
se puede invocar objeción de conciencia institucional.
Claro.
Que entre paréntesis no lo decía la ley y el Tribunal Constitucional se lo agrega.
Sí, así es.
Cosa que según algunos constitucionalistas como Fernando Atria es ilegal e inconstitucional. Bueno, ese es otro gran tema.
Y
digamos,
ahí, ¿no? Por ejemplo, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, dice, no compartimos la decisión, pero comprometidos al Estado de Derecho, acatamos.
Ya, pero sigamos con el fallo. No puede decir el gobierno, no puede decir otra cosa, entre paréntesis, porque si no se pone fuera la ley.
Así es. Lo que sería bastante complejo.
¿Ah? Así es. ¿Qué más dice el fallo?
El fallo... estamos aquí, por favor, para ser exacto.
Sí.
¿Ya?
No me diga que se le perdió.
Se me perdió.
Bueno, yo lo ayudo. Si no, al final le pedimos ayuda a Luis Felipe.
A Luis Felipe, que sabe todo.
Obviamente. Bueno, pero eso, lo primero que dice es que el Estado no puede invocar la objeción de conciencia institucional. Dos, dice que los hospitales y clínicas privadas que tienen programas con financiamiento público, en la práctica son el Estado. Para ese tipo, digamos, de funciones, son el Estado, porque están haciendo algo que el Estado no hace directamente, sino que confía en ellos o les paga a ellos para que lo hagan. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, tampoco pueden invocar objeción de conciencia.
Objeción de conciencia, claro.
Si tienen fondos, si trabajan con fondos públicos, no pueden invocar objeción de conciencia para eso, para ese tema, digamos, para esa área.
Claro.
Es
ahora,
bien interesante lo que está diciendo.
Sí, sí, ¿no? Sí. Y además también en esta lógica, para desmitificar también este tema de que esto iba a traer una avalancha de abortos, ya son solo 193 en estos meses.
Ya, o sea, los que casos se han hecho por alguna de las tres...
Claro, de las tres causales.
Causales.
Ya. Y de ellas, 37 lo han hecho por la causal de violación.
Correcto. Pero, insisto, este es un tema de objeción de conciencia institucional. No personal. Porque la personal puede ser en entidades públicas o en entidades privadas.
Ahora, yo me haría la pregunta. Hágase
la pregunta.
¿Las clínicas que se declararon objetores de conciencia mantendrán su posición?
Buena pregunta, porque quiere decir que ya no contarían con financiamiento público. Ahora, ¿es financiamiento público exclusivamente para el tema ginecológico?
Claro.
No es para todo.
Claro. No, ¿entiendes? Si yo creo que ahí...
El área ginecológica que tiene financiamiento público, porque ahí son, digamos, clínicas que ayudan al Estado, entre comillas, claro. La ayudan, pero no la ayudan gratis, pero hacen cosas, digamos, con platas públicas.
Claro, generan prestaciones a partir de la solicitud de los servicios frente a algunas pacientes.
En efecto, el área ginecológica no tendría...
Y no es poco, ¿ah? No es poco.
El Hospital Parroquial de San Bernardo ha dicho que, bueno, de acuerdo, pero la objeción de conciencia personal continúa vigente.
Claro, así es. Así es, cosa
entonces,
que está
ya no hay la... no hay objeción institucional, pero si los médicos no lo quieren hacer, no lo hacen.
Claro, claro.
Y si es como una, entre comillas, una solución más práctica, ¿no? Sí. O más pragmática. Sí. Pero es muy importante lo que ha sucedido, porque hay que recordar que el protocolo, además, aquí hay también un tema de jerarquía, porque dice la Contraloría que no le corresponde a un protocolo hacer esto, sino a un reglamento.
Claro.
Usted que es especialista en eso, ¿qué diferencia hay entre un protocolo y un reglamento?
Lo que pasa es que el protocolo se circunscribe a un área específica, por ejemplo, de cómo se va a atender el caso de violación. Entonces, hay un protocolo en la causal de violación que dice y que establece, bueno, va a llegar la persona, se va a entrevistar, quiénes van a ser los médicos. Por ejemplo, de lo que he alcanzado a leer en el protocolo específico del caso de riesgo vital de la madre, son dos médicos los que tienen que emitir una opinión favorable de que está en riesgo la madre para poder desarrollar el tema
De la interrupción del embarazo.
Y el reglamento es una normativa más general que la específica del protocolo, que en definitiva establece ya ciertos lineamientos generales frente al tema de la ley, y los protocolos en general son resortes del Ejecutivo y particularmente el Presidente de la República.
Correcto.
Ya, pero como el Presidente de la República no puede estar en todo, son los sectores los que hacen protocolo de acuerdo.
Pero va con la firma del Presidente.
Así es.
Ya,
así
muy
es.
Bien.
¿Ah? Así que ahí estamos ante una situación donde yo creo que el ministro está en entredicho. Además, recordemos también...
Fue interpelado y él...
Sí. Sí, pero además está el tema de las cifras de los contagios de VIH,
claro,
y de todo aquello que significa estos temas. Por lo tanto,
dijo además que eso era en Chile era el más alto del mundo.
Claro.
Y después salieron a desmentirlo.
No, es que se equivocó justamente en el dato de la tasa de contagiados a nivel mundial, que era de 13%, y él habló de 1.2. No, o sea, que Chile estaba casi, digamos, estábamos inundado. Pero fíjate que queda, como yo concuerdo con Rafa, que queda un ministro bien debilitado, por supuesto que sin capital político y sin legitimidad quizás para llevar adelante la agenda que tiene la cartera de salud. Recordemos que salud es uno de los 5 grandes acuerdos nacionales a los que convocó el presidente Piñera, ¿no? Claro. Junto con infancia, seguridad, el tema de la Araucanía y el
día se constituía a propósito la comisión, ¿no?
Claro, pero ya notificó el diputado de Renovación, diputado de Revolución Democrática, diputado Crispi, que no iba a asistir,
que
se marginó también, a pesar de que en principio había dicho que sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el presidente Piñera?
Así es.
Si efectivamente va a sostenerlo, y con el costo político que significa sostenerlo, porque es un ministro sin legitimidad, o definitivamente, como ha demostrado actuar el presidente Piñera, es cortar rápidamente el problema, como lo hizo con su hermano, una semana, y en este caso capaz que la opción también sea cortar al ministro de Salud.
Claro, eso es lo que se observa, se huele, por decirlo de alguna manera, es que este ministro sería breve.
En los mentideros de la política ya circula el nombre del médico Enrique París.
Además, hay una entrevista que donde él reconoce que le encantaría ser ministro.
Que andaban diciendo ayer, o sea, andaban diciendo anoche que había ido un funcionario de confianza del presidente Piñera a esperar al aeropuerto porque venía en viaje desde Isla de Pascua el ministro de Salud para
decirle, para pasarle un sospechoso sobre. Un sospechoso sobre color azul.
Pero fíjate que eso hace muy difícil gestionar políticas públicas cuando tú tienes, ¿no es cierto?, una autoridad débil en una cartera que, insistimos, es importante. Es importante, además, en este periodo del año que está comenzando, que empiezan a recrudecer los temas de salud pública, con el tema del colapso en los servicios de atención pública. Es decir, malas noticias para el presidente Piñera, se le abre otro flanco complejo como es lo que está pasando con el sector
por
salud.
¿Por qué cree usted que un ministro que, bueno, la gente tiene un nivel de inteligencia, digamos, como diríamos nosotros, estándar, qué sé yo, es una persona, me imagino yo, el señor Santelice, una persona inteligente, es un doctor con amplia experiencia, es un especialista en varios temas? ¿Por qué cree usted que cae alguien como el doctor Santelice en estos errores, digamos, que son, como uno diría, aunque siempre es cierto y siempre es bueno recordar esa frase de que otra cosa es con guitarra, pero ¿por qué cae en errores tan gruesos como estos?
Bueno, lo que pasa es que es claramente un ministro que no tiene pericia política.
No tiene pericia política.
O sea, ni él ni su equipo directo, porque recordemos que aquí hay varios asesores que podrían haberlo advertido de esta situación, ¿no? Sí. El encargado legislativo, el director del departamento jurídico. Es decir, aquí hay un error bien grande que tiene que ver con la falta de lo que llamamos la capacidad política para enfrentar adecuadamente la gestión de un ministerio crítico como es salud, ¿no?
Tecnopol, como así diría usted,
así es
una
así
frase
es.
tan suya, ¿no?
Así es la falta de capacidad técnica y política para enfrentar desafíos complejos, porque gestionar el Ministerio de Salud no solo tiene que ver con los temas de salud, sino que tiene que ver con temas políticos.
Obviamente.
Y aquí claramente hay una responsabilidad. El que está pasando con la ola responsabilidad, eso sí, que compartía, es el jefe de asesores del segundo piso del gobierno del presidente Piñera, el señor Cristian Larroulette.
Larroulette,
¿no?
Claro.
Que fue el que habría negociado junto con el jefe del ex jefe de gabinete del ministro de Salud este famoso reglamento, ¿no? Que finalmente
el protocolo
que finalmente la Contraloría, a través de un dictamen, señaló que era objeto,
¿no? Ilegal.
Y que no se ajustaba a derecho.
Así es. Sí, pero hay que recordar que llevamos un poquito más de 2 meses de gestión. 2 meses, no 2 años. 2 meses. 11 de marzo, se van a cumplir 3 meses ahora. ¿Eh? 11 de marzo, 11 de mayo, mañana.
Dos meses nomás, papito.
Marzo, abril, mayo. No, 2 meses, perdón.
Tatita.
Perdón. La aguja se me saltó un mes.
Claro,
¿eh?
claro. Quiere
pero
pasar
es un
rápido.
Mes, no como un año, no es como un año como el caso suyo,
no,
Rafita. Tienen razón. Se van a cumplir 2 meses recién de el inicio del gobierno y ya estaría yéndose un ministro.
Claro, pero aquí está el otro tema que también planteaba Rafa, de que a pasar de los que buscan pasar colado, el rector de la Universidad Católica, que pretende,
que está calladito, ¿eh?
Claro, es que pretende, claro, que es, digamos, servicios privados que reciben subsidio para prestar, hacer o realizar prestaciones públicas, y por lo tanto tienen que someterse a las políticas públicas que define el Ministerio de Salud. No puede entonces alegar este tema como está planteando
la conciencia institucional.
Exactamente. Entonces, aquí el problema es más complejo que solo el ministro. Por eso es que yo creo que el presidente Piñera debe estar evaluando en este minuto seriamente, si es que ya no lo hizo, cuál es la suerte que sigue a este ministro, que ya sabemos, y lo dijeron ustedes también, es técnicamente un ministro fusible.
Sí.
Tal como lo es el ministro Valente, tal como lo es el ministro Varela, porque son ministros que no tienen apoyos de partidos políticos.
Claro.
No son independientes, son 100% piñeristas.
Son presidenciales, así 100% presidenciales.
Tal cual, tal cual.
Es cierto. Bueno, pero aquí el doctor París, si fuera él el nombrado nuevo ministro, por lo menos sí tiene experiencia. Yo no sé si tiene tanto... Sí, tiene más.
Fue presidente del colegio médico.
Sí, no, pero yo no sé si tiene tanta mayor espacio o muñeca política. Pero que tiene más que Santa Elise, sí.
Eso, por lo menos, eso, sin duda.
Es así.
Oye, antes de pasar al famoso Harvard Gate, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical, Rafa Pizarro?
¿Tiene por supuesto que sí, pues.
Temita
sí,
que nos preparó.
Eso. El 10 de mayo, pero de 1957, nace en Nueva York John Simon. Más conocido como Sid Vicious.
Sid Vicious, oh, gran Sex Pistols.
Así es, fue un músico inglés considerado una de las figuras más importantes de la explosión del punk de la década del 60 y su turbulenta relación con el groupie estadounidense Nancy Spungert. De Sex Pistols escuchamos I Am a Lonely Boy.
Eso.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Los comentarios de política, actualidad nacional e internacional los hacemos aquí en La Política Sin Disfraz junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes todos los jueves y martes a las 10 de la mañana, en repetición a las 22 horas, y también pueden revisar ahí en la página de la Universidad Central, universidadcentral.cl, donde está el banner de la radio, revisar los podcasts de todos nuestros programas. Hay una aplicación, muchachos, que ahora se puede instalar en los teléfonos. Muy interesante, está muy bien, la vamos a dar a conocer para que todos puedan escuchar nuestros programas directamente desde sus teléfonos de una manera muy cómoda y por lo tanto estar permanentemente en cualquier lugar
atento. Lo voy a instalar en mi casa para escucharme todo el día.
A lo que comentamos acá. Oye, estábamos revisando estas dos situaciones que obviamente complican la gestión del gobierno porque desvían la atención del gobierno y hacen que el gobierno gaste energías,
sí, pues,
en resolver este problema que comentábamos recién del efecto político que ha tenido el dictamen de la Contraloría General de la República sobre el protocolo que había intentado llevar adelante el Ministerio de Salud. Y está el otro tema que, si bien no estamos hablando de una cuantía en términos de recursos significativa.
Son 6 millones de pesos.
Pero 6 millones de pesos para la señora María, para don Carlos, para don Juan, que nos están escuchando, es mucho. Es probable, claro, que no ganen eso ni siquiera en un año, ¿eh?
Así es.
Gente, sí, que gana el sueldo mínimo. Entonces, sí, cuando aquí tratamos de minimizar la situación y decir, no, pero es que estamos haciendo un escándalo, como dice el propio ministro Larraín, Felipe, estamos haciendo baja política porque estamos hablando de un monto de recursos insignificantes. Es decir, estamos hablando aquí de un tema, ¿no es cierto?,
el
de una,
no es el monto,
de una actitud, ¿no es cierto?, de una manera de hacer la política con un dejo bastante patrimonialista, ¿no?, donde yo decido y hago lo que quiero, sí, y eso de alguna manera es lo que queda aquí. Pero Rafa Pizarro, que es un experto en temas de la administración del Estado, ¿no?
Sí. Sí.
Este viaje que intenta ser pasado como de interés público,
claro,
¿no? Porque eso es lo que dice el ministro Larraín, que tiene interés público.
Claro.
¿Es procedente en la manera en que se hizo?
A ver, lo que pasa es que en este caso es resorte. Tiene una implicancia mayor este tema, porque vincula a tres autoridades. Ministro Larraín, que es el sujeto en cuestión. Segundo, el ministro de Relaciones Exteriores, que visa ya los viáticos y las actividades, ¿cierto?, de las autoridades fuera del país, y el presidente de la República. O sea, estamos hablando de canciller, ministro de Hacienda y presidente de la República en el mismo acto administrativo, que aún no ha sido cursado, ¿eh?, que uno incluso en términos,
disculpe,
de temporalidad.
El presidente de la República es el que finalmente firma.
Claro, claro.
Porque hay, por ejemplo, en Perú, yo sé que el que tiene que autorizar con su firma la salida de todos los funcionarios del Estado es el presidente de la República.
Claro, claro.
En cambio, acá es el canciller.
Es el canciller. Claro, pero el canciller da un visto bueno desde la perspectiva del viático, etcétera. Pero ¿quién es el jefe superior en este caso?
Obviamente.
Sí, por una relación jerárquica.
Sí, claro.
Y es el criterio que se aplica, es el presidente. Mm. Por lo tanto, aquí hay tres autoridades que estarían vinculadas en el mismo acto administrativo. Uno. Dos. En un escenario incierto, además de las condiciones, las razones y la participación del ministro,
sí,
que podría incluso tener repercusiones en la remuneración que ya habría recibido producto del viaje.
Claro.
Entonces, también habría otro acto.
Los viáticos.
Claro, los viáticos y la remuneración, porque tú, ¿cómo sales de tu trabajo en,
sí,
una actividad,
claro,
privada?
Exacto.
Pero aún así te pagan ese
igual,
día.
Igual,
o sea,
pagan los días.
O sería, cierto, día administrativo, o vacaciones. Además,
o si
es,
no,
como, es como complejo
que
un ministro
días.
Que lleva un mes y medio se vaya de vacaciones. Pero bueno, sí, por lo tanto, desde la perspectiva administrativa y legal, tiene ahí implicancias no menores. Pero acá lo que está de fondo es, en definitiva, mira, cualquier funcionario, ya que funcionario de cualquier rango, hace esto, se va de sumario administrativo.
Sí, pues. Sí,
se va a sumar administrativo.
Entonces, sí, porque es una actividad privada.
Así es.
Que él debiera haber pagado de su bolsillo. Ahora, si después Harvard le va a pagar el pasaje, eso se lo paga después.
Claro, pero
no,
además,
pero es que tendría que haberse eso declarado,
claro,
antes.
Sí,
antes,
es que
antes.
Punto, sí, eso es lo que estoy diciendo.
No, y no hay manera de que le pague después. Es muy complicado,
sí,
porque ¿dónde deposita esa plata?
Claro.
Ah, en la cuenta personal.
¿Pero cómo? Si es un viaje institucional.
Fue el Estado.
Claro.
No, lo que yo digo es que como esta era una actividad personal, lo que podría haber hecho él es de su bolsillo haber pagado el pasaje, sin viático, por supuesto,
claro.
De su bolsillo haber pedido día administrativo,
claro,
o haber dicho, bueno, no importa, me descuentan los días de mi sueldo, y se va. Y después en algunas ocasiones pasa así, o sea, el pasaje se paga contra el pasaje, o sea,
sí,
tú pasas en este caso en Harvard, pasas la boleta, el tic, lo que corresponda, y Harvard dice, perfecto, ¿dónde le deposito el,
claro,
en mi cuenta personal? Bueno, así no hay problema.
Así es, pero
en este caso
no,
porque
claro,
fue el pagó el pasaje el Estado.
Así es, y le entregó viáticos.
Y le entregó viáticos.
Además, claro, lo que ocurre es que si Harvard devuelve, tiene que reconocer que es una actividad privada y por lo tanto se tiene que retrotraer todo lo hecho.
Así es.
O sea, claro. yo siento que, así como para establecer una relación, estamos en un círculo donde no hay salida. O sea, en cualquier escenario.
El PS dice que podría existir un eventual delito.
Así es. Así es. Y esto además, ¿sabes lo que está de fondo y que tiene en cuestión a la ética pública en este actuar? Es que como me pillan, devuelvo.
Claro.
Y no es previamente.
No, o que se, entonces, no se preocupen si Harvard va a devolver,
claro,
la plata.
Claro, claro. Entonces nadie está... Esto es como, oh, perdón, me pasé una roja, choqué. Pero de verdad, si yo le voy a... Yo le voy a cancelar,
o sea,
claro.
El seguro paga todo.
Así
de que
es,
se
o sea, de verdad, esto es preocupante porque en definitiva instala...
hay un problema de probidad.
Claro, hay un problema de probidad, pero además hay un actuar poco institucional. Si esto no es un negocio informal o privado,
claro,
donde, ajá, cada uno hace lo que quiere.
Así,
o sea,
es
la igualdad ante la ley, el respeto a la institucionalidad, sí, a los procedimientos, la pérdida de legitimidad. O sea, esto es grave.
Pero fíjate, y fíjate cómo insisto yo el punto respecto de que el gobierno tiene que perder energía
en esto.
Claro. No, es decir, la eficacia directiva del gobierno se ve disminuida y presidente Piñera debe estar bien molesto, ¿no?
Sí.
¿No? Oye, pero Larraín ya fue a ministro de Hacienda, po. No es alguien que uno puede decir como Santelices, que no tiene la experiencia,
claro,
política, uno tiene la muñeca.
Además, buscó ser nuevamente ministro por segunda vez. Fue insistente.
Eso ya es parte de los mentideros, digamos.
No, pero claramente no puede alegar aquí, digamos, una falta de experiencia, como tú dices, o no conocimiento de los procedimientos. Estamos hablando, además, de una cuestión que es absolutamente obvia. No resiste mayor análisis. Yo creo que el intentar, cuando sale diciendo él ayer, el presidente me ha entregado todo su apoyo.
Claro.
¿No? Me parece de una frivolidad, digamos, y de no poner... no dimensionar el problema.
Así es.
Por eso te decía al principio que aquí hay una actitud patrimonialista,
sí,
¿no? De que cierta élite considera que todo es patrimonio
de ellos,
claro, ¿no? También la plaza pública, también los asuntos públicos,
claro,
¿no? Que
claro,
podemos decidir hacer lo que queramos.
Claro.
Él y sus asesores, porque aquí otra vez más sus asesores, el equipo que lo apoya, ¿no es cierto? No advirtiéndole de la necesidad.
Ahora, ustedes que saben tanto, ¿ustedes creen que esto le podría eventualmente significar el cargo a la reina?
En un país serio, sí.
Hay que recordar de esta ministra sueca, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero una ministra sueca compró con fondos públicos 2 chocolates y se los comió. Para afuera. Sí. Para afuera. Por 2 chocolates.
Y tuvo que devolver
la plata y además presentar su renuncia.
Pero fíjate el doble estándar. El ministro Larraín planteaba, hizo uno de los anuncios cuando recién asumido en la cartera, está en el Diario La Nación, dice, Larraín anunció un estricto control, comillas, de viáticos y en los viajes de funcionarios públicos,
claro,
comisiones de servicio y comitivas.
Salvo los míos.
En tanto, las comitivas acompañantes solo se permitirán en ministros y al presidente de la República con un máximo de 2 personas por cada una. Y en cuanto a los viajes dentro del país, estos siempre serán en clase económica y los internacionales serán también en clase económica.
Sí, pero eso es porque hay una regulación por horas. Creo
aquí,
que más de 8 horas.
Sí, pero es que aquí hay una decisión de hacerlo distinto.
Yo me puedo demandar al Estado de Chile por hacer eso, porque hay un problema de salud incluso.
No.
Los estándares internacionales dicen que un viaje de más de 8 horas ya puede eventualmente provocar problemas de salud por estar sentado, digamos, 8 horas.
Pues toda la gente viaja 8
y los
horas.
Ministros además tienen derecho legal a viajar en business. No en primera, en business.
No, está bien, pero
más allá de eso.
Más allá de aquello, mire, incluso profesor Fuente, encontrándole razón, tú no puedes emitir un...
Y después hacer esto.
Cuando va contra la normativa.
Lógico,
o sea, diría, mira, vamos a evitar el tema de primera clase. Entonces, ok, pero cuando él aparece así como el paladín de la austeridad y diciendo que ya no van a viajar en primera clase,
claro,
etcétera, y lo primero que hace
es que lo que va a hacer ahora va a tener que submarinearse un tiempo cuando vaya a comenzar a discutirse el reajuste del presupuesto del funcionarios públicos en septiembre, y cuando él diga que no hay plata, ¿qué leo que le van a decir
la NEF, ¿qué le va a decir? O sea, claro que no hay plata.
Y está claro que la próxima vez que vaya a Estados Unidos va a tener que ir en bus.
Claro.
Exacto. Bueno, señoras y señores, noticia en desarrollo, lo seguiremos comentando el próximo martes a las 10 de la mañana. Pueden revisar esta edición de hoy a las 10 de la noche en la repetición de nuestro programa, o también los podcasts que están en www.ucentral.cl. Señoras y señores, muchachos, muy buenos días.
Nos estamos escuchando.
Nos estamos viendo, escuchando la próxima semana.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política Sin Disfraz. Un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez, con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.